Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Viajes Pod, el podcast sobre viajes con voz aldaña del mundogay.com, disponible también en iTunes.
¿Qué tal, viajeros? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de Viajes Pod, el podcast de viajes de voz aldaña, quien le habla. Y ya estamos viajando hacia Burgos, una de las ciudades que más me gusta de Castilla y Castilla y León, ¿verdad? Sí. Y hoy ya estoy aquí con Miguel Santamarina, del viaje de Sophie, coautor de uno de los viajes más reconocidos de habla hispana, el viaje de Sophie. Hola Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, Bo, encantado de hablar contigo.
¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Vamos a hacer un poquito de introducción. Estos días no está siendo tan fácil para todos. ¿Cómo va siendo para ti, que eres un blogger de viajes, por ejemplo, estos días de cuarentena?
Pues es complicado, ¿no? Nosotros, dentro de lo que hacemos, tanto Mónica como yo, aparte del blog de viajes, también tenemos colaboraciones con tema de literatura, con tema de eventos, y bueno, en el tema de los eventos culturales ha pasado lo mismo que con el tema de los viajes, ¿no? El parón es abrupto. Eso implica que de repente te quedas sin facturación. Nosotros hemos decidido trabajar, intentarle dar normalidad. Entendemos que es importante para nosotros, para la familia, y seguir trabajando y preparándonos para cuando llegue un momento en el cual eso se va a reactivar y vuelve a salir. Yo creo que lo peor que puedes hacer ahora es no tener una estrategia, no tener un... Nosotros hemos procurado tenerla siempre. Cuando la hemos tenido muy definida nos ha ido mucho mejor siempre, sobre todo en los últimos años. Uh-huh. Y entendemos que es lo que hay que hacer. O sea, no es momento de bajar los brazos, no es momento de estar protestando ni de estar perdiendo el tiempo en redes sociales, sino que lo que creemos que es momento de trabajar y de definir una estrategia y de ver, pues bueno, en el corto, medio y largo plazo cómo vamos a ir funcionando. Es una situación difícil, pero lo es para todos los sectores económicos, amigos, familiares. Empiezas a escuchar historias bastante preocupantes. Pero de esto saldremos y hay que salir trabajando, no hay otra opción, ¿eh?
Claro, para todos los que nos oyen, hoy día estamos tratando el tema, el futuro de los blogs de viajes debido a esta pandemia, al nuevo coronavirus, ¿no? Entonces, Miguel, yo creo que uno de tu blog que haces junto a Mónica es uno de los blogs de referencia en habla hispana, ¿no? Si bien es cierto, es orientado, como bien lo dicen ustedes, a chicas. Yo, por ejemplo, yo leo tu blog cuando necesito algo y la verdad que es muy útil. Me gustaría si nos podrías dar un poco cómo empezó esta aventura del blog, más o menos, si puedes darnos fechas, para que pueda ayudar a lo mejor a la gente que nos está escuchando, cómo puede ser el inicio de un buen blog, ¿no? De un blog que, como vuelvo a repetir, es de referencia. Mucha gente los busca y viaja con ustedes, ¿no?
Pues mira, te cuento un poco. Bueno, nosotros la verdad es que el blog nace precisamente en otra crisis, en la crisis económica que empezó en el 2009, pero que realmente en España llega en 2010-2011, cuando se hace más acusada. Uh-huh. Nace también en un momento de cambio, en el cual es Mónica la que ve que quiere dar un cambio y empieza a ver la fuerza de los blogs, pero sobre todo ya empieza con una guía física. Es una guía de Burgos que se vende en internet con modelo PDF, modelo EPUB, y que se vende también a nivel ejemplar físico, ¿no? En las librerías. Le funciona bastante bien y bueno, un poco al final todo el mundo le decimos que tiene que hacer un blog, ¿no? Lo que ocurre un poco, pues no es un fallo, sino realmente que en ese momento no hay una estrategia. Entonces empieza a arrancar el blog, se junta la crisis económica, tema familiar, queda un poco dormido el proyecto. Y luego ya pues en los últimos hace tres años, yo decido dejar mi trabajo, juntamos fuerzas y empezamos a trabajar en el blog para darle un marketing, reorganizar todo el SEO, reorganizar el blog y empezar a escribir mucho, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos porque desde que estamos los dos trabajando en el proyecto ha funcionado muy bien. Mónica siempre ha sido la impulsora, la que tuvo la idea y la que dirige el contenido. Y bueno, pues yo me dedico sobre todo a la comercialización y también a escribir, ¿no? Me gusta mucho escribir y, aunque esto es una forma de escribir diferente, pero bueno, es una forma de poder compartir experiencias. Como decías, tenemos un toque yo creo bastante femenino por siempre la orientación que le ha dado Mónica, pero muy enfocado también a la información práctica y a la información cultural, que para nosotros es importante, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos gustan mucho las grandes ciudades, no tenemos contenido de Asia ni somos mochileros, ¿no? Cada uno tiene su segmento. Sí, lo nuestro son las grandes ciudades y sobre todo, por ejemplo, no concebimos un viaje, el último gran viaje que hemos tenido hace poquito ha sido a Bélgica en Navidades y fuimos a Bruselas y vemos todos los museos, porque para nosotros los museos son principales, ¿no? Es un poco nuestro mercado y lo que hacemos. Y la verdad es que estamos muy contentos. Desde luego que las visitas están funcionando muy bien estos últimos dos años, cada vez mejor, la comercialización está muy bien y desde luego que, bueno, esto que ha pasado un poco, yo creo que ha sido a nivel general, que ha sido un parón importante, pero como te decía antes, para nosotros es una etapa más, es difícil para todos, pero lo que después de estar evaluando qué hacemos o qué no hacemos, ¿no? Que luego cualquier empresa debe planteárselo, no puede ser ni un loco que no mida los riesgos, ni que analice la situación, ni tampoco te puedes dejar hundir, ¿no? Entonces yo creo que es importante evaluar y nuestra opción de momento es seguir trabajando y seguir apostando por un proyecto que ha funcionado y que pensamos que va a seguir funcionando en el futuro.
Yo creo que la gente que nos escucha justo ahora, este episodio va a salir justo durante la cuarentena, porque aparentemente se va a alargar hasta mayo. Entonces, las visitas de ustedes del blog de referencia, el viaje a Sofi, ¿cómo ha ido este, por ejemplo, en marzo? ¿Cómo está yendo en abril, por ejemplo? ¿Ha bajado, ha subido, se mantiene? ¿Todavía la gente sigue leyendo, consumiendo blogs de viajes en sus momentos?
Pues mira, nosotros lo que hemos notado, por ejemplo, ya notamos en febrero, notamos que había un cambio de tendencia. O sea, para nosotros enero, por ejemplo, diciembre y enero fueron dos meses muy fuertes de tendencia a subir. De hecho, las cifras de enero fueron espectaculares. O sea, este año habría sido un año de un crecimiento tremendo.
Brutal, ¿no?
Vimos en febrero de repente que había un parón cuando empezaban ya las noticias de Italia, las noticias de Asia. La gente empezó ya un poco. Todavía no estábamos en tema cuarentena, pero sí que empezábamos a ver que podía haber un problema, ¿no? Con lo cual también la gente tenía más reticencias a reservar viajes, al tema de viajes fue más conservador, fue bajando en febrero y sobre todo ya pues a partir de marzo se ha notado mucho las cifras. A ver, con respecto al año pasado, quizás marzo hay un descenso, pero no es tan acusado, pero con relación a enero y febrero sí que se ha notado mucho. A mí me sorprende, la verdad, que un día como ayer haya tanta gente viendo el blog de viajes, cuando a lo mejor yo pues no estoy viendo y pensando en viajes a día de hoy, ¿no? Pero la gente sigue. Yo creo que hay dos factores. Primero, también es importante cómo hemos enfocado nosotros esto. Yo creo también, hablaba con gente y con empresas que nos han estado proponiendo cosas y me insistían en el hecho de hablar del coronavirus, de tal cual. Yo creo que la gente ya recibe mucha información. Yo tampoco somos no somos formados, no somos epidemiólogos, no tenemos esa formación para estar hablando a la gente. Y la gente ya sabe que no puede viajar. Tampoco insistir a la gente que lea lo que quiera, que se informe, que vea y que sueñe con poder viajar igual que soñamos todos, ¿no? Y la verdad que sí que estamos viendo que hay más visitas de las que realmente pensábamos, ¿no?
¿Sí?
Tener ahí las cifras que tuvimos ayer, la verdad que nos sorprende, pero bueno. Eso también a nosotros, por una parte, nos da aliento, nos anima a seguir trabajando, como decía al principio, y luego, pues bueno, de cara a ver que la gente realmente tiene ilusión. Yo creo que estamos en un momento complicado. El otro día tenía una charla en streaming y nos preguntaban luego al final, hacía preguntas la gente, y yo decía que yo creo que la palabra principal en todos los sectores de la economía va a ser la palabra confianza, ¿no? El consumidor necesita recuperar la confianza y en el tema de viajes mucho más. Si esa confianza se recupera pronto, vamos a empezar a activar antes el sistema empresarial, el sistema de negocio, la compra, el consumo y eso va a hacer que la rueda empiece a funcionar mucho antes. Yo creo que tenemos que intentar ser positivos, huir de las polémicas, huir de la propagación de noticias falsas. Yo creo que tenemos que intentar desde nuestros blogs de viajes, desde nuestras cuentas sociales, transmitir positividad, que no quiere decir, positividad no está reñida con realismo y con realidad, la realidad es la que hay y somos conscientes que ya no se puede viajar y decir otra cosa sería mentir a la gente, pero desde un mensaje positivo, es decir, estamos ahora mismo, esto es como que estás en el Everest y fuera de la tienda lo único que hay es un temporal de nieve. Tienes que quedarte dentro, no vas a salir fuera, no eres un inconsciente, pero dentro estás pensando cómo vas a poder atacar la cima cuando ese temporal pase, ¿de acuerdo? Es decir, tu cabeza tiene que estar funcionando y sobre todo hay que tener en cuenta que más que nunca, cuando hemos hablado de prescripción, de influencer, de todos esos conceptos que hemos manejado, al final te das cuenta que tienes influencia en cierta gente.
Sí.
Y a esa gente lo que tienes que hacer es intentar transmitirle esperanza, positividad y que vean que dentro de un tiempo van a poder recuperar su vida y parte de su vida es el viaje, que al final es nuestro negocio, es nuestra forma de vivir, ¿no?
Claro. Y por ejemplo, en este aspecto hablabas de las redes sociales, ¿no? ¿Ustedes siguen compartiendo en sus redes sociales sus artículos o han dejado, vamos a decir, aparcados por el momento?
¿Qué
ustedes sobre el respecto?
No, nosotros hemos estado evaluando, ¿no? Es un poco una conversación que hemos tenido. Y tanto Mónica como yo hemos entendido que ahora mismo, en este momento, hay otras prioridades informativas.
Vale.
Que el que quiera buscar nuestro contenido lo puede encontrar perfectamente a través de Google, ¿de acuerdo? Incluso la gente que es de nuestra comunidad sabe dónde estamos y hemos visto que ha habido un aumento en el tráfico directo. Pero entendíamos que a lo mejor estar compartiendo contenidos, nuestra opinión, ¿eh? Respetamos perfectamente a la gente claro. que lo está haciendo de forma diferente, pero entendíamos que es un poco mandar un mensaje contradictorio. Es decir, si tú ahora no puedes viajar, te estoy hablando de viajes de una forma a lo mejor que puede crear susceptibilidades. Hay que entender que la gente ahora mismo tenemos la mecha muy corta y cualquier cosa puede llegar a ser. Hoy, por ejemplo, ha pasado con el tema cultural, ¿no? En Twitter. Cualquier iniciativa que hagas puede estar... tenemos un poco, digámoslo así, que hacemos dobles lecturas y triples lecturas. Entonces, hemos entendido que el que quiera buscarnos y quiere buscar tema de viajes, tenemos la suerte de que Google nos puede encontrar y nos puede encontrar por claro. las prácticas que ya nos conocen. Y a partir de ahí, en el momento en el que se pueda volver a viajar, volveremos a utilizarlas. También para nosotros, respecto a redes sociales, también ha sido un poco un cambio, ¿no? Nosotros últimamente ya tampoco las utilizábamos tanto, la verdad. No sé si es un error o un fallo, pero hemos entendido que teníamos otros canales para llegar a nuestros seguidores y sí que estamos utilizando las redes sociales, pero sobre todo a nivel de publicidad, ¿no? Porque realmente estamos viendo que la repercusión en orgánico cada vez es menor, no sea que tengas una cuenta muy grande, muy, muy potente, una comunidad muy fuerte, ¿no? Hablemos de Mola Viajar, ¿no? Nosotros no somos Mola Viajar en redes sociales y creo que poca gente puede tener esa gran comunidad como tienen ellos, ¿no? Ellos pueden generar eso, un contenido y generar una conversación a ese nivel, ¿no? Entonces nosotros últimamente sobre todo hacemos publicidad en redes sociales y entendemos que ahora mismo pues no tiene tampoco sentido, ¿no? Sí que nos hemos puesto en contacto con otros seguidores, decirles pues bueno, un poco que estamos de descanso y tampoco entendemos que tengamos que mandarles más ahora mismo otros mensajes, ¿de acuerdo? Porque incluso los mensajes tranquilizadores ya se están mandando desde el tema gobierno. Es que a lo mejor yo creo que pensamos también un poco, Mónica y yo, como personas también, que entendemos que ahora mismo reducir los mensajes y que el filtrado sea más directo hacia el consumidor, hacia las personas... es importante, de tal forma que los mensajes que lleguen sean claros y no estén tan confundidos, ¿no? Que yo creo que ahora mismo mucha gente, yo mismo también, nos hemos visto un poco en la obligación de opinar, de comentar, de decir, y yo creo que también es una época quizás más de escuchar, ¿de acuerdo? Entonces un poco es la opción que hemos encontrado nosotros, respetamos perfectamente la de otros compañeros que lo están haciendo diferente y que lo están haciendo muy bien, la verdad.
Claro, claro. Yo como blogger de viajes también estoy siguiendo las redes sociales y como dices tú, es respetable cada opinión, siempre y cuando a lo mejor no llegue a un exceso, ¿no? A lo mejor... Sí. Pues la parte política ya sabemos cómo está la parte un poco
dividida.
Las redes sociales están divididas actualmente, incluso Twitter todos los días veo ya... Y más que ver el de la pandemia en sí, ya hay un poco de división, ¿verdad?
Es una polarización. Entonces, una polarización, lo que te comentaba vos, es que al final un poco da la sensación de que muchas veces, a lo mejor, ciertos mensajes se pueden malinterpretar y es como que estás echando más gasolina al fuego, ¿no? Y entendemos muchas veces, pues mira, silencio y ya está. Silencio. Claro. Ya llegará el tiempo de hablar, no pasa nada. Y cada época en esta vida tiene su tiempo. Esta es una época, son tiempos recios, es una época difícil que nunca nadie habíamos vivido. Y bueno, pues cada uno tiene que interpretarla de la forma que entienda que es correcta y conveniente y que con la que esté cómodo también, que es importante.
Sí, sí. Miguel, y respecto, por ejemplo, a los blogs de viajes, ¿cómo, de acuerdo a tu perspectiva, a tu mirada, cómo ves tú de cara al verano? ¿Qué piensas que en el verano, por ejemplo, vamos a situarnos en un país en específico, en España, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser nuestro verano este 2020 para los que queremos viajar? Se supone que hasta esa fecha ya vamos a salir de esta cuarentena. ¿Cómo crees que se va a dar el verano este 2020?
Hombre, a ver, ahora mismo... La verdad es que cualquier conjetura es complicada. Yo tengo la suerte de tener, tengo amigos en muchos sectores, tengo amigos científicos y concretamente hablaba con uno de ellos, un científico muy importante, y me decía que el proceso de desconfinamiento, que iba a ser muy gradual, ¿no? Tiene su lógica, ¿no? Todo lo que pase en los próximos meses, en el próximo año, va a estar condicionado por el descubrimiento de una vacuna, ¿no? También por ver cómo se activan, y lo estamos viendo en Alemania, los protocolos de carnés de inmunización, es decir, la gente que ya haya, que lo haya pasado o que lo hayamos pasado, que no lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Eso va a determinar también, yo creo, pues varias cosas. Es decir, el confinamiento va a ser paulatino, va a ser gradual, y eso también va a afectar al turismo. Ayer estaba escuchando en Hosteltour, que yo creo que es un medio turístico, que yo creo que siempre es un medio para mí casi de referencia, desde cuando yo soy diplomado en turismo, sí, y desde cuando yo estaba trabajando en agencias, en centrales de reservas, para mí siempre ha sido un medio de referencia, pero yo creo que se ha crecido. Hay gente que ha ganado en la crisis y gente que ha perdido, ¿no?, en su mensaje. Y Hosteltour está haciendo cosas muy interesantes y webinars muy interesantes. Ayer juntaba a turismo de Andalucía, a turismo de Cataluña y a turismo de Madrid. Y turismo Andalucía, y un poco, yo creo que lo que hacía era un poco adivinar el futuro. Es decir, su primer cliente, cuando empezamos a salir, su primer cliente va a ser el cliente regional, es decir, Andalucía. Los andaluces son los primeros que van a intentar que llenen los hoteles andaluces. Canarias ya está preparando también, desde Turismo de Canarias, está hablando de una acción para, serán fórmulas muy parecidas muchas veces a lo que es el Inserso, ¿no? Favoreciendo precios, favoreciendo descuentos, que haga que sea el cliente canario el primero que vaya a viajar en Canarias.
O sea, que tenga la prioridad.
Porque realmente, o sea, son dos factores. Primero, habrá restricciones regionales, es algo con lo que tenemos que contar, incluso provinciales puede llegar a haber. Entonces, según se vaya abriendo, si ya podemos viajar a la región, pues en Castilla y León, que es donde estoy yo, normalmente la gente va a viajar a Castilla y León. Si luego ya se puede viajar a Madrid, se viajará a Madrid. Yo creo que las comunidades están empezando a trabajar a nivel de turismo muy bien para generar una oferta, primero para su cliente interno, es decir, el de la propia comunidad, luego para el resto de las comunidades cuando puedan viajar allí, es decir, cuando un cliente de Cantabria pueda viajar a Madrid o al revés, y luego la siguiente fase ya será cuando definamos cómo viajamos a un país. No lo sé, no hay que jugar a Nostradamus, un poco yo por lo que estoy leyendo, por lo que me informo, por lo que hablo con, te digo, tengo la suerte de tener amigos científicos, periodistas, la idea puede ser algo, por ejemplo, como lo que te ocurre cuando viajas a ciertos países de África o de Asia, ¿no? Tú necesitas una vacuna contra ciertos tipos de enfermedades, dengue, malaria, pues igualmente tendrás que mostrar tu carnet de que estás inmunizado hasta de esta primera ola del coronavirus, de la COVID-19, ¿no? Pero claro, son muchos factores, puede haber brotes, puede haber rebrotes, puede que la inmunización sirva ahora pero luego no sirva, es decir, hay muchas incógnitas en ese sentido, pero sí que es cierto que yo creo que este desconfinamiento va a ser gradual, va a favorecer primero un turismo regional, luego un turismo nacional. ¿Eso en qué nos influye a los bloques de viajes? Pues habrá bloques de viajes, por ejemplo, un bloque de nicho más Edimburgo a Nueva York, ¿no?, que son de los mismos, dos bloques buenísimos, dos de los más leídos, pues desde luego que van a tener más dificultades o van a tener un proceso más lento que un blog que esté especializado en otro tipo de contenido. Pero al final es como todo, si has conseguido durante estos años trabajar en un blog de contenido, yo si me pongo a escribir ahora sobre... Yo conozco Almería de hace 20 años cuando estaba en la agencia de viajes, pero yo sería estúpido que yo hiciese un artículo sobre Almería. Primero, no tengo reportaje fotográfico, no tengo el conocimiento directo porque esto pasó hace 20 años. Lo que puede haber es que puede haber cosas raras, puede haber gente como que empieza a escribir sobre pueblos en los que no ha estado. Yo creo que es importante que tomemos conciencia de decir, mira, es mejor no hacer malos artículos, quizás es mejor que mejores tu contenido, y si no tienes contenido de España, espera. Ya está. Igual que otra vez has ganado porque tenías mucho contenido, tu blog era de Japón o estabas especializado en Asia, espera y confía. No te pongas a escribir de España cuando no tienes un conocimiento de España, cuando vas a utilizar fotos de recurso, cuando realmente no conoces Sigüenza, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante que también nosotros, sé que es complicado, pero que sigamos trabajando esa línea que nos ha hecho distinguirnos a los blogs. Es decir, mi experiencia es real, mi experiencia es verdadera. Si yo te hablo de Sigüenza es porque yo he estado en Sigüenza 3 veces en el último año, ¿vale? Y lo conozco. Y es un artículo que nos funciona. ¿Por qué? Porque te estoy contando lo que hay en Sigüenza, que lo conozco y sé lo que hay. Te recomiendo el parador porque conozco el parador, porque he estado haciendo un reportaje y sé lo que hay. Y eso creo que es importante que lo hagamos, porque si no también estaremos perdiendo el rumbo. Pero claro, vuelvo a lo de antes. Sí. Son tiempos complicados y es difícil el mantenerte firme en tu creencia y en lo que crees que es un blog de viajes.
Claro, la verdad que justo estabas diciendo lo de va a ser posiblemente regional, y también hace poco también justo con unos amigos hablábamos de la posibilidad de que nos pidan a lo mejor ya en su momento cuando podamos viajar al extranjero, de que a la gente española nos pidan a lo mejor lo que tú decías, un carnet de inmunidad, ¿no?
Seguro, seguro, bueno. Pero se va a pedir a todo el mundo, es decir, es que mismamente Estados Unidos lo va a pedir para la gente que entre, porque yo va a ser el país más afectado, pero también España va a pedir a la gente de Estados Unidos que venga, porque nadie quiere volver a tener un rebrote. Pero bueno, eso también hay que aceptarlo con una normalidad, ¿eh? No pasa nada. Yo hablé hace poco con una persona y me decía, dice, es que yo no voy a querer vacunar. Digo, bueno, pues que vamos a tener que vacunarnos todos y a partir de ahí aceptarlo. O sea, tenemos una nueva realidad y cuanto más tardemos en aceptarla, más problemas vamos a tener. Pero es que al final, igual que va a haber una inmunidad de rebaño, que llaman, ¿no?, la famosa inmunidad de rebaño, que a Boris Johnson casi le lleva a la tumba, o Holanda le lleva le está llevando un proceso complicado, pero esa inmunidad de rebaño se va a generar también con la inmunidad de la vacuna. Es decir, no podemos empezar a cuestionar la vacuna, sino que tenemos que confiar en nuestros científicos. Esa es la vía de salida, y esa es la vía que es lo que va a hacer un poco todas las, por lo que leo, la mayoría de compañías aéreas, que son de las más perjudicadas, estamos hablando de pérdidas de 55.000 millones. Las pérdidas en total en turismo que se hablan, están hablando ya de 400.000 millones, son auténticas burradas. Destrucción de empleo durante el año 2020 de 25 millones de empleo en el sector aeronáutico. Son cifras que dan mucho miedo. Ellos hablan que prevén que en el primer trimestre de 2021 empiece a funcionar, y mucha de esa mucha funcionalidad irá en correlación con los carnets de vacunación, carnet de inmunidad, pero no hay que tenerle miedo. O sea, son nuevas realidades a las que tenemos que adaptarnos y ya está.
Y respecto a eso, a los blogs de viajes, que por ejemplo sean generales, ¿no? Hay blog nichos que dedicados a España o a un determinado país. Por ejemplo, hay ya sabes muy bien que, por ejemplo, hay blogs de viajes dedicados a Japón, a China. ¿Tú crees que esos blogs van a un poco tardar en vamos a decir, en que la gente vuelva a reservar si, por ejemplo, tienen link de afiliados, por ejemplo?
Hombre, a ver, es lo que te comentaba. Entonces, todo esto va a ser gradual. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, si tú buceas un poco en redes sociales, yo a veces lo hago en grupos, ¿eh?, aunque no comente, veo un poco, palpar un poco a la gente, ¿no? Es importante, ¿no? Y ahora mismo hay miedo, ahora mismo hay miedo, ahora mismo no hay confianza, ahora mismo hay miedo. Y ese miedo de gente incluso que hace dos semanas no tenía miedo a viajar y ahora lo tiene y tiene respeto y a lo mejor ha pensado que no va a viajar en todo el año. Esto es como todo. Igual que el miedo nos puede hacer paralizarnos, también en cuanto a las medidas sean diferentes, ahora se está hablando un poco del 11 de mayo, ¿no?, como fecha para poder salir. No sabemos si del 26 de abril al 11 de mayo tendremos alguna medida un poco menos restrictiva, ¿vale? Un poco ya, ver un poco la zanahoria cerca, que también nos hace falta, que llevamos muchas semanas de palo. Lo que va a hacer también es que la gente vaya cambiando, y cuando la gente ya pueda salir, aunque al principio pues el tema de las mascarillas nos impresione, lo normalizaremos. Cuando ya empezamos a normalizar que podemos salir un fin de semana y marcharnos de Burgos a Valladolid, de Málaga a Cádiz, de Málaga a Granada, ¿vale? Cuando empecemos a normalizarlo eso, perderemos el miedo y el siguiente paso será la siguiente fase, o sea, que veamos que podemos irnos hasta Portugal, si en Portugal nos dejan entrar, luego hasta Roma, y de Roma ya el siguiente paso será pensar en China, Japón, en Estados Unidos. Lógicamente un blog de nicho especializado en un país que no sea España ahora mismo, pues va a tardar mucho más en recuperarse, pero también a lo mejor son blogs de nicho que en su momento triunfaron por eso, porque era un blog de nicho en países que funcionaban muy bien, pero bueno, es lógico. Nosotros tenemos mercados y países que nos funcionan bien el blog y que sabemos que van a tardar. Yo hablo con proveedores de gente con la que tengo mucha relación en Italia y bueno, te transmiten también tranquilidad. Sí que es cierto, no estoy politizando, ¿eh? Sí que es cierto que, por ejemplo, yo con la gente que habla de Italia, desde el primer momento han estado muy tranquilos porque estas empresas turísticas les han insuflado dinero, les han evitado los impuestos Y el mensaje que les ha mandado ha sido claro. Yo creo que no estoy haciendo una crítica al gobierno ni nada parecido, no quiero que se malinterprete. Pero sí que es cierto que aquí el problema que hemos tenido ha sido sobre todo un problema de comunicación. Yo tengo amigos periodistas que están cubriendo las ruedas de prensa y desde luego que la comunicación no está fluyendo bien. Hoy mismo se está diciendo que se va a demorar hasta el 20 de mayo el primer T, ¿no? Que tendría que cobrarse el 20 de abril. Pero sin embargo la rueda de prensa es el día 14 y el día 15 es el último día para domiciliar tu pago, ¿no? Dices, joder, se podría hacer mejor. Yo creo que se podría hacer mejor, sobre todo a nivel de comunicación. Porque ahora mismo lo que necesitamos es tranquilidad. Lo que necesitan los hoteles, lo que necesitan las agencias de viajes, es mensajes de tranquilidad para que ellos lo puedan mandar al resto de la población, igual que nosotros. ¿Vale? Pero si lo único que generamos son incertidumbres, si lees una cosa en un periódico, luego otra, luego te pones a mirar el BOE y es otra diferente, y ni siquiera el BOE está claro lo que pasa, hay un problema. Y en ese sentido, por ejemplo, yo creo que sí que ahí estamos fallando. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Italia, que por ejemplo, desde luego que yo, la gente con la que he hablado allí, está muy tranquila en ese sentido porque ven que sí que va a haber una recuperación por fases. Lo que comentabas al principio, pues yo desde luego creo que, pues hombre, un blog de nicho que sea Asia o que sea Estados Unidos lo va a tener más complejo, porque esto va a ser muy gradual, pero también tiene su lógica. Y yo creo que incluso, a ver, aunque a mí me perjudique, ¿vale? A nivel empresarial, creo que es lógico, ¿no? Que todo sea mucho más gradual, poquito a poco. Me preguntaban el otro día en una charla que si pensaba que puede ser el gran momento para el turismo rural. Pues sí, no, me explico. O sea, puede tener más reservas, pero también hay que tener en cuenta todo lo que ha perdido y hay que tener en cuenta los problemas estructurales que arrastra el turismo rural en España. Un exceso de demanda, falta en muchos casos de profesionalización. Quizás a lo mejor puede ser incluso peor, porque hay mucha gente, la gente que está esforzándose por dar un producto de calidad, lo va a tener más complicado y lo que se va a perpetuar es el típico que te da unas llaves para que vayas a una casa que hace 20 años no se ha reformado y estés allí, ¿no? Entonces, ahí sí que la administración tiene que estar muy atenta. Yo creo que sería bueno que ahora que estamos hablando de que el turismo rural puede ser uno de los grandes beneficiados, que realmente se prime la calidad, se prime una buena oferta y que pueda perdurar en el tiempo, ¿vale? Que esto no sea solo un parche temporal para que la gente vea un dinero y que luego no se siga en el tiempo, ¿vale? Hay que ver, cuando pasan estas cosas, cuando pasa una gran crisis, cuando pasa una época mala, hay muchas oportunidades, hay que aprovecharlas y el gobierno y las instituciones regionales y provinciales tienen que estar atentos a eso.
¿Tú crees, Miguel, por ejemplo, ya estábamos hablando de las oficinas de turismo, ¿tú crees que, por ejemplo, las oficinas de turismo, cuando pase todo esto, van a necesitar los blogs de viajes más que nunca para restablecer la confianza? ¿Tú crees que a lo mejor están pensando en blogs de viajes para o simplemente solamente la parte periodística, por decirlo así?
Hombre, yo creo que... A ver si me explico. Yo creo que ellos ya tenían unos canales con los que estaban funcionando. Ellos tenían los medios convencionales, que lo hacen muy bien. Y de hecho, yo creo que en general, si hablamos a nivel de prensa, yo creo que está habiendo muy, igual que muy malos ejemplos, todos yo creo que tenemos en la cabeza por un lado y por otro, pero en general yo creo que hay muy buenos ejemplos, sobre todo a nivel local, que están trabajando estupendamente la información, a nivel gráfico, a nivel de cómo la están dando. Y yo creo que, de hecho, yo soy consultor turístico también, y yo siempre cuando me hablan y tal, yo siempre recomiendo el medio tradicional porque creo que es bueno, pero también recomiendo el blog de viajes. Y yo creo que es bueno que las oficinas de turismo promocionen, y van a promocionar, porque necesitan promocionar y de cara sobre todo a la confianza. Yo creo que en ese sentido, todas las que han estado ya trabajando con blogs, nosotros hemos trabajado con bastantes oficinas de turismo y yo creo que han quedado todas siempre muy contentas, no solo con nosotros, sino con otros compañeros con los que han contactado, creo que van a seguir haciéndolo. Y me parecería bueno que siguiesen mezclando, es decir, medio convencional, gente de redes sociales, gente enfocada al blog, porque yo creo que ahora mismo ellos necesitan ir a muchos sitios y que se genere lo que tú has dicho, la palabra que estamos hablando todo el rato, esa confianza. El problema puede ser pues la situación económica en la que estamos y los presupuestos que puedan manejar, y que no todas las comunidades van a salir de esta de la misma forma, porque van a tener un gasto diferente en función de sus peculiaridades, de la riqueza que tiene cada región, de cómo han tenido que destinar o tienen que seguir destinando dineros a temas importantes como la sanidad. Pero, a ver, es que el turismo es el 12% del PIB de este país. Es que es mucho dinero. Entonces, apoyar el turismo es apoyar a muchos hogares. O sea, es muchísima gente la que vive del turismo. No estamos hablando solo de los trabajadores, sino también de sus familias. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que pensar que tiene que apoyar a esos autónomos, tiene que apoyar a esas empresas, porque es la forma de apoyar a esos trabajadores y de que se genere empleo. En ese sentido, las oficinas de turismo, yo creo que su plan de acción, de hecho, lo que te comentaba antes, Andalucía, yo creo que de momento lo que comentó, todavía no estaba nada tangible, pero un poco lo que empezó a aventurar el... creo que era el consejero de turismo de Andalucía, era interesante. Estaban trabajando en planes en función de cómo fuese yendo el desconfinamiento. Diferentes escenarios, ¿no? Diferentes estadios. Igual que Madrid, por ejemplo, estaba empezando a trabajar en el tema de eventos, porque hay que tener en cuenta una cosa también. El turismo va muy ligado a la cultura y al ocio en este país. Y los restaurantes van a ser, digámoslo así, y los bares, los últimos en abrir, antes que otros, más tarde que otros comercios. Los conciertos y los eventos pueden ser los que vayan más tarde. El turismo de negocio mueve muchísimo dinero en nuestro país, es una proporción importante. Entonces, es bueno que ellos también vayan un poco, porque pensemos también como personas. Tú ahora mismo, igual que tienes un recelo a viajar, tienes incluso un recelo mayor en un concierto, en un musical. Entonces, bueno, es un poco incentivar y que ese miedo se vaya perdiendo. Yo creo que es un poco lo que tenemos que trabajar entre todos, ¿no? Que la gente poco a poco normalice su vida.
¿Y tú crees que, por ejemplo, tú conoces muy bien Airbnb, ¿no? ¿Tú crees que a partir de ahora el tema de Airbnb va a cambiar un poco? Puesto que mucha gente, como decimos, ¿no?, va a tener un poco de recelo incluso de saber si a lo mejor una casa... Yo sí pongo un ejemplo, si está desinfectada o no, no lo sé. ¿Tú crees que muchas empresas como Airbnb van a cambiar, van a dar un giro, por decirlo así?
Vale, a ver si me explico. Airbnb es una gran empresa. De hecho, se le ha paralizado la salida a bolsa por el tema del coronavirus. Ellos están estudiando y están viendo cómo hacerlo. Sí que es curioso, por ejemplo, a nivel de alojamiento, a nivel en general de empresas turísticas, las que lo han hecho bien y las que lo han hecho mal. Yo creo que, por ejemplo, las empresas aéreas han generado desconfianza en el usuario. Yo, de hecho, estoy todavía intentando reclamar y pendiente. Tengo un vuelo para el lunes de Londres a Madrid que no me cancelan. Es de risa.
Es, risa,
sí. Es de risa. Me acaban de devolver hoy un billete. Tengo pendiente todo el billete para devolverme. No han sido claros. Sin embargo, por ejemplo, Booking lo ha hecho genial. O sea, hay gente que hace bien las cosas en una situación como esta y Booking lo ha hecho muy bien. Booking ha dicho, no voy a estar esperando las condiciones que me digan los hoteles de cancelación. Yo devuelvo todo porque es una situación extraordinaria. Ya devuelvo todo el dinero y al final ningún hotel va a cobrarle a Booking. ¿Qué es lo que ha generado confianza en su consumidor? Tú, como consumidor, vas a comprar con Booking. ¿Por qué? Porque sabes que incluso en una situación extraordinaria te van a devolver tu dinero aunque tuvieses gastos de cancelación. Yo creo que eso es muy fuerte. Y Airbnb, que yo creo que a nivel de comunicación lo está haciendo muy bien, Airbnb también tiene un problema, digámoslo así, porque los Booking, en principio, que vende hoteles, aunque cada vez ya hemos visto que se está metiendo más también en el alojamiento turístico, cada vez más, pero lo que es la parte del hotel, pues bueno, identificas ya que un hotel está higienizado, está controlado, tiene un control sobre la gente que trabaja, tiene un control sobre la gente que viene. Airbnb sí que es cierto que sobre todo este último año en España, ya se está controlando cada vez más el hecho de que tú tengas que, si tú eres, por ejemplo, si tú hospedas a gente en tu casa, tienes que mandar la ficha de policía. Bueno, pues simplemente yo me imagino que lo que estén trabajando, lo que vayan a hacer será que ya no solo que tengas que mandar la ficha de policía, sino que ese señor tendrá que mandar su carnet de inmunización, su carnet de vacuna, en el caso de serlo, su procedencia. Tú te tendrás que comprometer, como gente que hospeda, pues a una limpieza, higiene, de... o no. Tendrán que ver un poco circunstancias. Yo me imagino, Airbnb ahora mismo tiene un gran negocio y no puede perderlo. Y no va a perderlo, estoy convencido.
Claro, definitivamente va a haber un antes y un después para el mundo del turismo.
Totalmente.
A raíz de esta pandemia, yo creo que nadie lo ha soñado. Incluso, no sé si te pasa a ti, Miguel, yo por momentos despierto y digo, pienso que ha sido un sueño, una pesadilla, ¿no?
Como
voy a poder salir un ratito más a tomar mi café en la calle o algo.
Yo todos los días cuando me levanto por la mañana me levanto muy pronto. Sigo levantándome a las 6 de la mañana para trabajar, como hacía siempre. Y me levanto y digo, estamos aquí viviendo la distopía, ¿no? Viviendo este mal sueño. yo, por ejemplo, lo que sí que me ha pasado, lo comentaba el otro día con unos amigos, digo, fíjate que estoy viendo ahora Hunters, una serie que habla sobre Auschwitz, sobre el holocausto, que está muy bien reconstruido, tu casa también en Auschwitz, está súper bien reconstruido Auschwitz, y ves eso. El otro día también veía en Peaky Blinders un episodio que era sobre el crack del 29, ¿no?, de la bolsa, y eran dos episodios que te parecían pues algo de la historia que había pasado, ¿no? Tú de repente ahora lo ves. Joder, es que esto es lo que estoy viendo yo, es que es muy real, es que esto pasa y ha pasado. O sea, estamos siendo parte de una historia que se estudiará en los libros como algo que fue totalmente disruptivo, como un hecho fundamental en las relaciones sociales y personales. O sea, es que son muchas cosas las que van a cambiar y nunca habíamos imaginado que hubiésemos tenido que estar 2 meses. O sea, si nos dicen, yo me acuerdo el año pasado veía una serie también que se llama Years, Years, no sé si la habéis visto.
No, no la he visto.
Tú veías Years, Years y dices, joder, está chulo, pero tal, ¿no? Y estás viendo Years, Years y dices, joder. Dices, te andas por la media y dices, ¿cuándo es el siguiente capítulo de Years, Years? Porque es realmente una distopía, pero es que muchas de las cosas que pasaban allí son las que están pasando ahora mismo. Incluso dices, es que ahora mismo ya hemos perdido también la capacidad de sorpresa, es decir, cualquier cosa que nos parezca. Estamos un poco, Naomi Klein, en su libro de la doctrina del shock, tiene un poco estas fases, un poco casi como la doctrina del shock, ¿no? O sea, yo no creo en conspiranologías, todo lo que se está hablando y tal. El virus obviamente no se ha creado en un laboratorio, se lo han desmentido científicamente, pero sí que es cierto que da un poco la impresión como de decir, joder, esto parece como que nos están aquí, cada día nos dan un guantazo nuevo y cada día vamos asimilando más nuestra derrota, ¿no? Entonces, pues bueno, es complicado, es una situación difícil, pero yo creo que de esa situación saldremos reforzados y sobre todo al final es un poco como la situación que ocurrió en el 2009, la gran crisis económica que vimos en 2009, que la gente que ahora mismo no esté pensando en lo que pueda hacer mañana lo va a tener complicado. Ahora es una época de pensar, de repensar, de ver opciones, de hacer números y de lo que tú veas que puede ser tu futuro, luchar por ello, porque desde luego que si no, si estás esperando... el tsunami te va a pasar por encima y te va a ahogar, ¿eh?
Miguel, ¿y tú recomendarías a la gente, a los bloggers de viajes, en concreto, porque estamos hablando de este tema, ¿tú recomendarías ahora una reinvención? Estudiar, a lo mejor, especializarse en otras cosas para un futuro. Ya a partir de ahora ya no sabemos que en un futuro puede haber otra pandemia, ¿no? O sea, no sabemos, ¿no? ¿Tú recomendarías una reinvención, aparte de seguir con el blog, obviamente?
A ver, es complicado, ¿eh? También hay que ver la causística de cada persona, de cada blog, es difícil de saber, ¿no? Pero, a ver, yo un poco como, me pongo como consultor, ¿eh? Yo cuando hablo con un comercio, cuando hablo con una empresa, yo lo que sí que digo y creo que, y es lo que intento también hacer yo, pasa que es difícil, es intentar diversificar, ¿no? Yo creo que también es importante diversificar para no poner todo en un solo producto, ¿no? Porque si pones todo en un solo producto y quiebra, pues tienes un problema, ¿no? Como está pasando ahora. Pero es que el problema es que han quebrado todos los productos, o sea, con lo cual la diversificación realmente tampoco te sirve de mucho. Yo pienso que si tu blog de viajes funciona, yo no haría cosas raras. Cada uno puede ver un poco, pero yo no haría cosas raras. Es lo que te he comentado antes. Para mí no tiene sentido que haya un blogger ahora mismo, un buen blogger, que tiene su contenido súper chulo de Asia, que conoce todo África y ha escrito sobre África, que se ponga a hablar sobre pueblos de Andalucía cuando no ha estado en Andalucía o no ha estado como un profesional, como un blogger, ¿no? Porque no se está haciendo bien a sí mismo. Mi opinión, y está perdiendo la credibilidad que a lo mejor tenía con otros destinos. Entonces yo creo que es momento de respirar, tomar conciencia, a lo mejor es un momento bueno para rediseñar el blog, para mirar lo que estás haciendo, para ver los blogs que no tenían SEO y revisarlos, para ver un poco cuál puede ser tu futuro, dónde quieres encaminar el blog, pero o sea, si las cosas que has hecho bien, no las toques, en todo caso, pequeños retoques. Y sobre todo no volvernos locos, porque el problema que ahora mismo es que mucha gente se puede estar volviendo loca y lo estamos viendo con ciertos sectores, ¿no? Tranquilos, yo creo que de momento hay que esperar y si en un momento dado vemos que esto no se recupera tal cual, pues bueno, como todo. Hay que ver que, por ejemplo, el tema de blog de viajes, la gente que estamos aquí viviendo de ello, trabajando con ello, tenemos una procedencia bastante heterogénea. Mónica y yo venimos del mundo del turismo, somos diplomados, hemos trabajado en turismo. Hay otra gente que es de medios de comunicación, hay de todo, ¿vale? Y entonces cada uno también a lo mejor va viendo un poco encaminar sus pasos también a diversificar o tener que reorientar. Eso lo iremos viendo con el tiempo. Yo quiero ser optimista, yo sobre todo A ver si me explico. Yo no soy positivo, soy realista, sé lo que hay y que es malo. De hecho, yo he pasado dos semanas bastante tocado, pero ahora mismo sí que quiero pensar que esto va a ir funcionando, que vamos a desconfinarnos, que por etapas vamos a empezar a viajar y que esta situación va a cambiar y que hay que pensar que dentro de un año y medio, esto va a modificarse. Es mucho tiempo, pero también te va a hacer un poco ver cómo tiene que ser tu economía personal, cómo tiene que ser tu economía de empresa.
Guarda el pan para mayo, como se dice, ¿no? Siempre.
Claro, nos va a hacer cambiar conceptos, pero bueno, ni bien ni mal. El problema ahora mismo es la gente que ahora mismo no tiene un fondo. Hablo en general, ¿eh? La gente que no puede tener un fondo, la gente que vive de una temporalidad. Y sobre todo, bueno, pues el problema es que de repente, o sea, no va a haber una V. O sea, eso de la V fue una gran mentira. O sea, un típico artículo periodístico. No va a haber una V. No, porque es imposible que haya una V. Es imposible que haya un rebote cuando de repente va a haber 4 o 5 millones de parados entre ERTES y gente que va a dejar de cotizar, ¿no? Entonces, todo esto va a ser mucho más gradual y yo insisto, yo bueno, no es cuestión de dar consejos, yo no doy ningún consejo, yo digo un poco lo que yo pienso a nivel personal y que lo que yo diría como consultor ahora mismo turístico a una empresa turística sería desorganízate, piensa en dar un producto de calidad, porque también ahora mismo de las grandes conclusiones que podemos sacar de esto y beneficiados como blog de viajes que vivimos en online, ahora mismo el online ha salido reforzado. Ahora mismo, ¿quién va a tener un problema? Los negocios analógicos que no tengan una venta online. Porque ahora mismo, ¿quién es el gran ganador de esto? El gran ganador de esto es Amazon. O sea, Amazon de repente, lo que ya hablamos antes de, a partir de un futuro todas las compras se harán online. Bueno, pues de repente, ¡pum!, hemos avanzado 5 años. ¿Vale? Hemos acortado en 5 años ese plazo. Es decir, muchas de las cosas la gente se ha dado cuenta que puede verlas online, comprarlas online, disfrutarlas online, puede tener una vida totalmente online. Eso lo que va a implicar es que el negocio pequeñito, el negocio de calle, que es necesario para nuestra infraestructura económica de país, de región, de ciudad, de comunidad, va a tener que reinventarse. Y lo que tiene que estar haciendo ahora es pensar en qué puedo ofrecer yo. Esto, por ejemplo, yo tengo muchos amigos y yo trabajo en agencias de viajes. Las agencias de viajes que se han visto además muy perjudicadas por el lastre de una ley de viajes combinados totalmente discriminatoria con su sector y que encima les está empujando lo que estamos hablando de los reembolsos, hacer reembolsos sobre cosas que ellos estaban cobrando. Es decir, si tuviesen que hacer todos esos reembolsos vía denuncias, que muchas veces va a poder haber a través de Opus y similares, muchas agencias de viajes pueden tener que echar el cierre porque realmente a ellos les están cobrando y sin embargo tienen que devolverlos. Esa ley de viajes combinado que realmente es totalmente perjudicial para la agencia de viajes e injusta. ¿Qué es lo que tiene que hacer la agencia de viajes? Empezar a pensar que tiene que tener otro modelo de negocio, un modelo de negocio online, cambiar su modelo de negocio, porque si no, no va a poder competir. Nosotros, como los de viajes, pues bueno, yo lo que veo en el lado positivo es el decir que la gente, si antes ya teníamos una pervivencia online, ahora se va a aumentar, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que, por ejemplo, el gran perjudicado va a ser el negocio de a pie de calle. Y es el que más lo puede notar estos próximos años, sobre todo lo que no esté relacionado con alimentación, pero incluso también eso, porque también a lo mejor en España, que somos un poco diferentes, o en Italia, pero yo creo que esta situación lo que va a hacer es acelerar la ausencia de contacto social y eso se puede notar incluso en una compra, que ya no se vayas a comprar, sino que toda la compra sea online, que reduzcas mucho el contacto, por miedo, por temor.
Por miedo, sobre todo. Bueno, estamos llegando al final de este episodio, Miguel. La verdad es que personalmente yo aprendí mucho contigo. Muchas gracias en nombre de Sí, de verdad que el futuro de los blogs de viajes, debido a esto, definitivamente va a cambiar y creo que.
Sí, pero como el de todos.
Yo creo que para bien también, eso es mi conclusión. Para bien, pero por como dices tú, ¿no? Por niveles, ¿no? Vamos a ir viajando de a pocos porque. Los dos somos viajeros, tu familia
claro,
y yo.
Claro.
Viajamos muchísimo y nos va a costar, obviamente, ¿no? Pero yo sé que todo, al final, el futuro no es incierto. Y como dices muy bien tú, el tema de la confianza, la prudencia, va a ser muy necesario en estos meses que se vienen.
Sí, al final son mensajes sencillos primero, aceptar lo que nos van diciendo a través de gobiernos, central, regional, provincial, a través de Europa, las normativas. cumplirlas tampoco es tan difícil, ¿no? El seguir unas normas más o menos consensuadas. Puedes estar o no de acuerdo, pero yo creo que es importante, igual que ahora estamos siguiendo el confinamiento, ¿no? Eso de yo me quedo en casa, pues luego habrá unas normas, seguirlas y poco a poco ir adaptándonos y ya está. Es difícil, estamos ahora mismo difícil y es complicado comentarle a alguien que se ha quedado sin su trabajo. Nosotros mismos nos hemos quedado sin facturación, pero hay gente que incluso todavía se ha quedado sin trabajo o no ha sido contratado. Es muy complicado, pero al final de los cambios, pues bueno, salen nuevas situaciones y sobre todo tenemos que aprovecharlas. El que las aproveche es el que tira para arriba.
Así es, yo creo que hay muchas oportunidades a partir de ahora. Miguel, ¿dónde los encontramos? ¿Cuál es tu blog, tus redes sociales? ¿Dónde podemos ubicar a Miguel Santa María y a Mónica Ferrer?
Pues elviajedesofi.com, ahí está nuestro blog, ahí tenemos enlace a todas las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, teníamos el proyecto de TikTok, ha quedado aparcado, nos íbamos a Islandia, hoy tenemos que estar en Londres, íbamos a hacer un viaje a Islandia a Londres ahora en estas fechas y íbamos a lanzar el canal de TikTok, pero bueno, de momento lo hemos dejado parado porque ya tenía el viaje que teníamos a Islandia, también teníamos Japón en mente y de momento, pues bueno, a ver, te fastidia, ¿no? Como no te va a fastidiar, pero es lo que hay, ya veremos Islandia, ya viajaremos a Japón.
Sí, seguro que sí.
Si podemos hacerlo en un futuro es que las cosas se han recuperado y que no sale el personal, vamos a hacerlo. Pero de momento ahora lo que toca es trabajar, rehacer por su antiguo, para todavía darle un mejor contenido a nuestros usuarios, a la gente que nos busque y bueno, pues intentar apoyar sobre todo a la gente que lo pueda estar pasando mal, a la gente que pueda estar teniendo problemas y sobre todo a la gente que ahora mismo la prioridad es la salud, ¿no? Hay mucha gente todavía en los hospitales, gente que sigue muriendo, gente con familiares que ha muerto y bueno, yo creo que ahora mismo esa es la prioridad que tenemos que tener, que esto se vaya solucionando, la prioridad de recuperar a todo ese personal sanitario, a toda esa gente que se está esforzando por sacar este país adelante, ¿no? Es curioso que mucha de esa gente que a lo mejor tampoco hemos apreciado tanto antes, ¿no? Policía, ejército, cajera del supermercado, reponedores, gente que realmente se ha volcado y que con una sonrisa sigue atendiéndonos y sigue manteniendo este país. Ahora mismo esa es la prioridad. A partir de allí iremos haciendo otras cosas y ahí entraremos nosotros e intentaremos hacer lo mejor posible.
Ok, Miguel, muchísimas gracias por...
Gracias a ti.
Gracias por abrirnos tu corazón, tu sentimiento y abrirnos tu casa desde Burgos. Hoy estuvimos con Miguel Santa María, Marina del blog de Sofi. Por favor, pueden seguirle en blog de... Sofi.com. Estoy aquí un poco yo hablando del blog de viajes. Muchas gracias y abrazos para todos por ahí.
Gracias a ti, Bob.
Gracias a ti.